La entrevista que le hice a Rodrigo Verdulla este martes que pasó, no, el anterior, donde él comentaba y decía que la habían llamado viejo en política y demás, pero como yo dije en su momento, digo, oye, aquí no se nombró a nadie, y rescataba el reel, el corte del vídeo en el cual tú comentabas y decías lo de autómata político, y no se daba nombre ninguno, ¿no?
Sí, vi la entrevista entretenida. Desde aquí le mando un saludo a Rodrigo, que somos amigos. Yo lo veo, David, como que a Rodrigo se le tendió una trampa el martes, porque él llegó aquí, probablemente cuando eres edil público o exedil público, tienes que tener cuidado porque en tu esfera se te colocan palmeros, voceros o globos sondas, como quieras llamarlo.
Satélite.
Entonces yo creo más que fue que alguien le llevó un mensaje erróneo, probablemente después de ver un reel de los tuyos, que da mucho juego. Y Rodrigo, en vez de ir a la fuente y mirar lo que la fuente había dicho, pues vino y soltó lo que le dijo el vocero. Y me da pena porque al final quien se vio destapado fue Rodrigo.
Para habernos matado. Otra de las cosas también que quiero comentar a la gente, ¿no? Es que vean los vídeos completos, no se queden con los reels. No te rías, Pedro, que lo voy por ti. No se queden con los reels solo, porque claro, en TikTok, el pasado martes, la semana anterior, subí un vídeo en el cual yo comento y digo lo que voy a decir hoy, ¿no? Que lo que le digo a la gente, que cuál es el mayor problema de la isla de Fuerteventura y cómo lo solucionarían, ¿no? Y me saltan y me dicen, ¿y tú? En vez de preguntar, busca soluciones. Digo, pero vamos a ver.
Pero es que
la trayectoria de este medio no solamente empezó ayer, es que llevamos 6 años y en 6 años he estado dando soluciones. Muchísimas, las he dado. Otra cosa es que me escuchen, que es distinto, es muy, muy diferente, ¿no? Bueno, empezamos con la mesa, ¿no? Quien quiera hablar, ¿cuál es el mayor problema que tiene la isla de Fuerteventura actualmente y cuál es la propuesta para solucionarlo? Quien quiera empezar de los cuatro, sin ningún problema. No, Carlos, que te da...
Normalmente me gusta ser el último.
Bueno, pues ahora el primero.
Yo siempre he dicho que el mayor problema que tiene Fuerteventura, bajo mi opinión, en principio sería que no tiene un plan de ordenación en toda la isla, pero no a corto plazo, sino que también nos diga hacia dónde vamos a tener que caminar en todos los aspectos económicos, sociales, de sanidad, de educación, y que con ese plan sí podríamos tener una hoja de ruta con la cual regirnos y poder avanzar en todos los aspectos de la isla.
A mi derecha del todo, Pedro Sosa.
Sí, comparto lo que dice el compañero aquí, Carlos, efectivamente, y yo creo que lo hablamos también la última vez, que en estos días salió, por cierto, que el Cabildo Insular de Fuerteventura iba otra vez a hacer la redacción del nuevo PIOF, famoso PIOF. Yo recuerdo desde hace 10, 12 años se gastó una cantidad ingente para el PIOF, que al parecer ese documento no sirve para nada, entre otras cosas, porque no está actualizado la ley. Y comparto con lo que dice él, porque es básico que Fuerteventura tenga lo que es un PIOS que va a recoger un poco dónde se van a hacer las infraestructuras, todo tipo de infraestructuras, llámese energética, llámese sanitaria, llámese de agua, es decir, planificar. Y hasta el momento no hay nada de eso, y de hecho ya digo que salí en estos días en los medios que el Cabildo había encargado un nuevo PIOS porque el documento anterior prácticamente no sirve para nada porque no está actualizado a las nuevas leyes. Yo supongo, porque no dejan de ser documentos que son bastante complicados de sacar adelante, que durante esta legislatura no van a salir. Y es una pena que un documento tan importante pues no esté al día en Fuerteventura. Otra cosa, para saber qué modelo queremos de la isla de Fuerteventura, cómo queremos ordenar el territorio de la isla de Fuerteventura. Y problemas hay muchísimos, ¿no? Vemos cómo en los últimos tiempos han habido manifestaciones con el tema del turismo. ¿Cómo que queremos crecer con el tema del turismo? El tema sanitario, aquí tenemos un compañero de mesa como Ricardo, que eso puede hablar mucho más que nosotros.
Estamos dos, tú y yo.
¿Eh? Pero bueno, usted es un profesional del tema. Yo creo que hay muchas carencias en la Fuerteventura, el tema energético también. Hemos visto cómo en cualquier lugar, llámese en Puerto Rosario, en los alrededores de Puerto Rosario, en Gran Tarajal, como tantos paneles de placas, fotos, sin más planificación.
Pero Pedro, el problema... El mayor problema de la isla de Fuerteventura, ¿y cómo lo solucionaría? Yo, es que estás nombrando tres, cuatro problemas. Yo digo, el mayor problema. ¿Cuál es el mayor problema?
La solución.
Sí, ¿cuál es el mayor problema y cuál sería su solución? ¿Cuál es el mayor problema que tenemos ahora mismo en Fuerteventura y cuál puede ser su solución?
A ver, los cuatro o cinco ejes que acabo de citar. ¿Cuál sería la solución? Entre otras cosas, que todos los partidos políticos, llámese de gobierno o en la oposición, de una vez por todas, porque al fin y al cabo, eso tienen que sacarlo más tarde o más temprano, tienen que sacarlo adelante. Y la base es la voluntad tanto del gobierno como de la oposición de ponerse en torno a una mesa. Este documento tenemos que sacarlo cuanto antes, porque se nos va la vida, y se nos va la vida en Fuerteventura en planificar de cara al futuro, y no podemos dilatar más en el tiempo todo este tipo de documentos. La solución no es tan fácil,
ya.
Es compleja, pero en torno a la mesa tienen que estar todos los partidos políticos y decir, vamos a sacar estos documentos adelante, por supuesto con técnicos, que son los que tienen que dar las ideas, que son los profesionales los que tienen que dar las ideas.
Nos quedamos con Sanidad, pero seguimos de Sosa a Pérez. Ricardo.
Bueno, tema difícil para mí, porque como siempre le digo a todos y siempre voy a decir, soy un desconozco la esencia de muchos problemas, pero yo creo y parto del principio que el principal problema depende en el núcleo social donde vivas y depende del lugar donde vivas. ¿Por qué? Porque no son lo mismo las necesidades de una persona que tenga ya su casa pagada a una persona que venga y no tenga dónde vivir. No es lo mismo tener a niños o adolescente en un instituto como en la ESO y no tenerlo. Es decir, cada uno ve las necesidades dependiendo de cómo esas necesidades se manifiestan en esa persona. El mismo PIOF es un problema grande también, la ordenación territorial, teniendo en cuenta que no se está llevando a cabo una verdadera planificación, pero también esa desplanificación, esa poca visión de miras en un futuro, está afectando a todos los sectores, a la sanidad que está desbordada, a la educación que está colapsada en todos los terrenos, en la construcción de institutos, en la formación de profesional de los estudiantes, en el perfil de salida que van a tener, y muchos factores más, y entre eso está el consumo de drogas en la población infanto-juvenil, está también la no práctica de ejercicio, de un autocuidado, que también se pierde. Por eso cuando tú me hablas cuál es la necesidad, depende. Para mí una de las necesidades más importantes que hay es que las instituciones todas se han quedado pequeñas. Se han quedado pequeñas y ninguna satisface las necesidades de una población cada vez más creciente, donde no hay una población flotante que no domina, que no saben la cantidad. Por ejemplo, en Corralejo y en Morrojable no se puede hacer una planificación de las necesidades escolares porque no saben con qué población están tratando, porque hay tanta población flotante que no saben qué necesidades reales. Después están los parques eólicos, que muchos están en contra. Están, por ejemplo, la construcción de carreteras o mantenimiento de carreteras que son innecesarias. Las torretas, ¿sí? Los cortes eléctricos, los cortes de agua. Es decir, depende a quién le afecte. En definitiva, hay muchos problemas. ¿Y cuál es la solución? Bueno, la solución, independientemente de la parte política, los políticos yo siempre los miro con mucho cuidado. Porque es la única profesión donde no hay una formación reglada. Cualquiera es político. No, si cualquiera de cualquier nivel puede ser político, porque no hay una formación. Es decir, un político puede salir de cualquier sector o núcleo social, de momento, ¡plaf!, explotar, llegar allí y empezar a hablar todo lo que quiera.
Yo, ustedes saben que yo siempre suelo traer los temas preparados.
No. Ahora, ¿cuál es la solución que hay para eso? Dime, no, una solución difícil. Yo, sinceramente, me quedo neutro. No tengo una solución porque cada uno en su terreno. Yo pienso que hay que hacer comisiones de trabajo, hablar mucho, ver las necesidades que hay en cada núcleo social. Por ejemplo, es una sociedad multicultural que por un lado es muy beneficiosa porque aumenta la inteligencia de la gente si la saben aprovechar, pero por otro también trae otros problemas, por ejemplo la educación, como es la planificación de los recursos educativos, las necesidades sentidas de una población. No lo mismo la necesidad que siente la población de señal sentida a la población que las necesidades sentidas de la parte de dirección de la sociedad. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, en los parques eólicos y en todas las partes turísticas, el Dreamland, que se quiso hacer prácticamente en una zona de protección natural. Se creó, no, vamos, y eso creó una marea de gente en contra de eso, o no lo recuerda.
Total, sí, sí,
es una situación bastante, y también en la intervención de otras transnacionales en la parte de aeropuertos, en puertos, en todo. Es decir, hay que ver en el sector turístico. Hace 22 años se hablaba, cuando yo había llegado a España, de que ni una cama más. Hoy se sigue arrastrando la misma situación. Hay un sentimiento de identidad territorial, de soberanía alimentaria, relacionada con el PIOF y con la protección, que la parte del sector primario está afectado, que es la agricultura, la pesca, la ganadería. Es decir, son muchos factores a tener en cuenta. Yo pienso que se necesita de grandes hombres y grandes mujeres con una capacidad de vista, de mira y de formación, y que dejen un poco la ideología y un poco aquellas cosas, unido a una unión, a una compensación entre las necesidades sentidas de una población que tiene varios extractos sociales o varios núcleos, a una formación que es de la población, pero que ya tiene cubiertas muchas necesidades. Por ejemplo, Canarias es la comunidad donde más necesidades severas materiales hay en toda España. Pero además, en el 2023, Canarias ocupaba el segundo puesto en riesgo de pobreza, con un 37%. Descendió en el 2024 y se quedó en 31,5%, superando a otras comunidades, como a Murcia, Castilla-La Mancha, el mismo Andalucía. Y con una pobreza en sí de un 10,5%, que la sitúa en una situación bastante complicada, aunque también hay una mejoría, porque estaba en un 16% en los años 22 y 23, y pasó a un 10. Entonces, que hay una mejoría en muchos factores que va poco a poco. ¿Y cuál es la necesidad que puede sentir la población? Depende de cómo se mire, depende del espejo que se mire, y depende del núcleo social en que se desempeña la persona.
Seguimos con el mismo apellido, Pérez, pero cambiamos de profesión, de sanidad a bombero. Iván.
A mí me encanta Ricardo, porque es como cuando don Fidel Castro, que en paz descanse, daba un meeting y estaba 4 horas.
Me encanta. ¿Tú sabes qué pasa? Que
no, pero de verdad que me gusta escucharte.
Que depende como tú lo mires. No. Hay una filosofía de vida.
Yo aprendo siempre.
Hay una filosofía de vida de ver los problemas.
Pero ahora me toca a mí.
Sí, espérate, coño, tengo que contestarte porque tú me has nombrado.
Era un comentario solo así, cariñoso.
Tú me puedes comparar con cualquiera, pero no me compares con Fidel Castro.
Perdona, ¿verdad? Están descompensando primeramente al Moredad. Ahora hay que reconfigurarlo.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, tanto Pedro, como Carlos, como Ricardo. Pero es verdad que el PIOF es el problema principal de la isla de Fuerteventura, pero como el PIOF es un problema que no se va a solucionar nunca, Pedro, porque en Fuerteventura llevan con el PIOF desde que yo hice la comunión, y hace un montón de años de eso. Llaman chanquetes y cosas de esas por la tele.
3.000 pesetas le dieron.
Sí. Como eso no se va a arreglar por la inaptitud política, incapacidad, la poca voluntad, llámalo como quieras. Los pilares fundamentales de una sociedad de desarrollo, y seguramente que todos están de acuerdo conmigo, son la sanidad, la educación, la seguridad y la emergencia. Y en Fuerteventura esos cuatro pilares no están funcionando. La sanidad tiene unos tiempos de espera muy amplios por el volumen de turistas que tenemos. La seguridad ya se ve patente todas las semanas en los medios de comunicación. La educación, los centros se quedan pequeños, mucha demanda, mucha duplicidad de formación, y no se diversifica la formación para hacer una red educativa en toda la isla con lo que tenemos, porque si tú 12 centros los aprovechas con diversidad formativa, puedes crear una red educativa en toda la isla que mueva a toda la gente de la isla para hacer la formación que quieran. Es sacar más partido a lo que ya tiene. Y emergencias, tampoco se cumplen los ratios. Entonces, al final, estos cuatro pilares fundamentales, que son los que marcan una sociedad de desarrollo, sí se pueden llevar a cabo, porque en realidad son pilares fundamentales que van por ratio. Porque la política, como tú bien decías antes, que cualquier persona pueda acceder a la política, solamente tiene que ser votado. Ya eso es la política, y los padres de la política lo sabían. Entonces, ¿qué crearon? Ratios. Por si entra un tonto, que tenga el trabajo hecho. Por cada 1.000 habitantes un bombero, por cada 1.000 un médico, no sé cómo son los ratios en sanidad. Entonces, esos cuatro pilares podrían quedar solventados y funcionando de modo notable simplemente con cumplir los ratios, que no los cumplen. Y ese es mi punto de vista, que Fuerteventura mejoraría simplemente con cumplir los ratios de estos cuatro pilares fundamentales.
Lo malo de los ratios es que un concejal que salga, si le hace falta a alguien, y a lo mejor no es válido, puede llegar a ser alcalde por unir unas actas de concejales. Eso es lo malo de las ratios.
Caballero, estamos hablando de ciudadanos.
Que sí, pero es que me acaban de decir lo de los políticos. Acaban de decir que los políticos inventaron el tema de las ratios.
Claro, porque saben que cualquiera puede acceder a la política.
Claro.
Te dije los padres de la política,
no
los
políticos. Sí, pero yo a lo que yo voy es decir que cualquier persona que salga con uno o dos concejales, si llega a hacer falta, puede ser alcalde.
Ya, pero,
y lo estoy hablando, por ejemplo, aquí en Pájara sucedió con Pedro Armas y en el Cabildo Sergio Lloré.
Independientemente que tengas un concejal y tú seas el alcalde porque eres la llave del gobierno, independientemente de eso, tú tienes que pensar que tu deber es estar para y por el ciudadano. Entonces, estar para y por el ciudadano, sin currártelo mucho, es cumplir los ratios que ya te los marcan. No tienes que inventártelos tú, ni contratar a un técnico, ni nada. Entonces, no estés creando un super trabajo de lo que no es trabajo, David, porque siempre justifica la inaptitud o la incapacidad o la falta de voluntad de mucha gente. Siempre sacas una frase que justifica la falta de voluntad.
No.
Y hay, escúchame, sí.
Ah, me tomo a mí ahora.
Lo decía Albert Einstein.
A ver.
La voluntad es la energía más poderosa que existe en el universo. La voluntad.
El amor fue lo que dijo Albert Einstein. No, y la voluntad.
Ustedes no han estado casados. Eso sí que es una fuerza dura.
Yo quiero hacer una puntualización lo que decía Ricardo y también de Carlos. Decía que bueno, que cualquier, obviamente la constitución permite que cualquier persona sea elegible, a no ser que esté incurso en cualquier delito o cualquier historia, es decir, que toda persona tiene derecho. Que lo deseable sería que toda persona que se, digamos, vaya a unas listas electorales tuvieran una preparación, una formación, porque entre otras cosas seguramente defenderían mejor lo que está, seguro. Pero yo creo que muchas veces, y ahí muchísimos políticos, yo creo que en España y aquí en Canarias, y Fuerteventura también seguramente los hay, quienes si quizás tener esa gran formación, tienen sentido común, y con sentido común muchas veces, yo creo que es, si mañana te reúnes con un barrio, un pueblo, y te dice, mira, nosotros necesitamos que nos pongas a hacer aquí cuatro farolas y que nos asfalten esto, yo creo que es sentido común llegar al ayuntamiento y sentarte con los técnicos, mira, los vecinos quieren que le pongamos esto, y tendrá que ser el técnico que hacer el proyecto y el político buscar los recursos. Más antes, hablo de los niveles, a niveles locales, los ayuntamientos sí, pequeños. Sí. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, muchas de las veces, los profesionales, llámense los profesionales, no se meten en política. ¿Por qué? Porque normalmente ganan muchísimo más dinero estando en sus profesiones que en la política, y más en la política local, que al fin y al cabo es la más cercana y la que más puede quemar, digamos, al político de turno. Entonces, el profesional dice, yo, ¿para qué me voy a meter en política? Para cobrar un sueldo X, donde yo cobro el doble en mi profesión. Entonces, no se mete. ¿Qué pasa? Que obviamente los partidos políticos tiran de lo que tiran. Aquella gente que cree que, bueno, que son gente seria, que pueden hacerlo medianamente bien y que pueden tener cierto tirón político. Referente a lo que decía aquí el amigo Iván, yo creo que uno de los pilares, independientemente de la sanidad, la educación, y te hablabas creo que la seguridad y demás, los temas sociales. Yo creo que ese es un pilar que eso está fallando también aquí en Fuerteventura, en Canarias y en España. Cada vez la población más está más envejecida. Y cada vez vemos como, por ejemplo, hasta el otro día en los medios salía lo del tema de la residencia de Gran Tajar, y vemos cómo vamos atrasados en un montón de cosas de servicio social. Y esa es la gran apuesta también que tiene que hacer, aparte del PIOS, que coincido contigo, que es un documento, no va a salir en esta legislatura, porque es un documento bastante engorroso, que si leyes, pero sí que es verdad que hay otras cosas que se pueden ir haciendo, sobre todo, una palabra que tú dijiste antes, con voluntad. Y eso tiene que ser voluntad política de todos los partidos. Porque todos los partidos políticos cuando se hacen los congresos, normalmente hacen las ponencias. ¿Y las ponencias sirven para qué? Para decir qué modelo queremos en el territorio, qué queremos hacer en esto o lo otro. Probablemente si miramos todos y comparamos todos los partidos políticos, básicamente son los mismos. Pues si son las mismas ideas que las tenemos en papel, ¿por qué es tan difícil de sentarme con Ricardo, con Carlos, con... Dice, oye, tenemos las mismas ideas, aquí nos vamos a beneficiar todos si cuanto antes se resuelva el tema del territorio, cuanto antes resolvamos el tema sanitario, cuanto antes... Es tan sencillo, porque no hay voluntad, o también, puede ser también, demasiada mediocridad, porque a veces, muchas veces, preferimos que las cosas no salgan adelante con tal de no darle el mérito a aquel que está gobernando. Yo creo que hay que ser en la política, como en todas las cosas en la vida, hay que ser generoso.
Eso es lo que decía Rodrigo Verdía que pasaba el
otro día. Hay que ser generoso en tanto en cuanto a usted le toca que mañana estar en el gobierno. Pues yo tengo mi obligación, siendo oposición, es arrimar el hombro, porque para ahí me pusieron los vecinos, están en la oposición, y mi obligación, aparte de fiscalizar, criticar la labor que hace el del gobierno, es aportar. Ayuda. Porque entre otras cosas, cuando termina la legislatura, dice, mira, yo he sido crítico cuando tenía que ser crítico, y hice mi aportación. Que voy a otra lista, voy, que si no voy, por lo menos la satisfacción personal de haber cumplido con lo que tenía que hacer.
Yo, pasó un ángel. Ya. Todo el mundo callado. No,
hay que reflexionar sobre las palabras.
¿Verdad?
Creo que lo tendrás en hemeroteca también.
¿El qué?
Es lo que yo decía. Yo, cuando me presenté la otra vez, si alguien hiciera el 80% del
programa electoral.
Del programa electoral que nosotros presentamos, me quedaba en mi casa tranquilamente. Sé que nadie lo va a hacer. De ellos que no van a hacer ni el 50 del que presentaron. Eso te lo digo también. ¿El por qué? Y ahí yo no puedo decir nada porque no estoy dentro para verlo. Pero si tuvieran voluntad, tiraran todo hacia el mismo lado, hicieran todos el tipo de política que realmente se tiene que hacer, en vez de dividir a los vecinos, juntarlos y tirar todos con el mismo carro, llegaríamos a otro puerto.
En España hemos tenido mayorías absolutas, en el Partido Popular, creo que el Partido Socialista también, en Pájara hemos tenido mayorías absolutas hasta el año 2003, Coalición Canaria, Asamblea Majorera. ¿Creen que las mayorías absolutas es bueno? Lo digo sobre todo en relación, yo sé que el tema no lo traje, pero lo digo en relación a lo que decía Rodrigo Verdía, que decía que mayoría absoluta, que los pactos no funcionan. ¿Por qué? Porque dice que está pensando el otro contrincante político en ya en los próximos 4 años y en ver cómo puedo hacer la contra a mi...
Eso de que los pactos no funcionan no tiene una base sólida.
Funcionan en toda Europa, y donde único no funcionan en España.
¿Por qué?
Entonces hay que hacer una autoevaluación y pensar cada uno en que yo personalmente, ¿sabes? Que ya lo he dicho también, por órdenes de partido. Si usted parte del municipio hacia arriba y no de arriba hacia abajo, probablemente las cosas saldrían mejor en el municipio que si tienes que aceptar unas órdenes que a lo mejor... Para tener el mando en el cabildo, tienes que bajarte los pantalones aquí y no puedes hacer lo que quieras.
Pero yo creo que es cuestión de mentalidad del español. Bueno, sobre todo los latinos. Los alemanes no tienen problema en un momento dado de unirse a la derecha y a la izquierda, de sentarse por el bien del país y del Estado. Lo importante es el Estado, el país. Y no tienen problema ninguno en ponerse de acuerdo. En España somos más caínistas. Si uno está en el gobierno, intentamos como derrocarlo. Sí. Y si estamos en un pacto, intentamos que el otro no sobresalga. Intentamos ponerlo. Y después hay otra cosa que se me había quedado antes. Lo del tema, aparte de la voluntad. Hay una cosa que está clara también, que debe de haber un compromiso por parte del ciudadano. Una cosa es el ciudadano y otra cosa es el votante. Pues la gente dice, yo cumplo con ir cada 4 años a votar. No, usted no solamente tiene que cumplir cada 4 años ir a votar. Usted tiene, como ciudadano, tiene un derecho y una obligación. Entre otras cosas, si yo mañana paso por su casa con un programa electoral, yo le digo a usted que voy a poner 100 medidas y no he hecho ninguna, cuando vaya otra vez a presentarme, dice usted, me ha mentido. Y usted tiene como obligación, como ciudadano, es hacer un seguimiento a la clase política, a los que están dirigiendo en su municipio, en su isla. Y usted sí tiene la oportunidad, porque entre otras cosas paga impuestos, cuando paga los impuestos quiere saber en qué se gasta su dinero. ¿Y por qué no? Porque mire usted, coño, los presupuestos, oye, pues mire, están haciendo parques, están haciendo aceras, están poniendo farolas. Lo que no puede ser es, yo ya cumplí con ir, ya en media hora que fui allí, puse una papeleta, le voté a Ricardo porque me cae bien, le voté. Y ya cumplí con... No, eso... Eso es un votante, estamos hablando de ciudadano, y el ciudadano tiene que tener otro compromiso con donde vive, de su entorno, y tiene que tener un compromiso, es que decir, yo le voy a hacer un seguimiento a las personas que yo le voté, a los que no le voté, porque entre otras cosas, mañana al que no le voté y veo que está en el gobierno y está haciendo las cosas bien, dice, este se va a ganar mi la confianza. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de las veces, los gobiernos, lo digo porque yo estaba en la institución, en el ayuntamiento, y nadie se acerca a un pleno a ver qué se debate en un ayuntamiento, en un pleno. Nadie le interesan los temas, digamos, públicos, y le debería de interesar, porque entre otras cosas es dinero público de nuestros impuestos y nos tiene que interesar. y la gente no acude, ni sabe, ni les interesa nada, porque dice, yo bastante cumplo con ir a votar 4 años y ya saben lo que tiene que hacer. No, porque entre otras cosas, si dejamos en mano de, en este caso, Túnez, son 17 concejales, gobernar, sí, tienen responsabilidad porque los ha puesto el pueblo ahí. Lo dejamos, no puede ser. Si el ciudadano de a pie está todo el día detrás de los políticos y comprobando cosas, ya se encargarán del que está gobernando, el que está en la oposición, de cumplir.
Y hacen caso, ¿eh?
Y hacen caso. Cuando se mueve la población, sí, sí, y exige y están detrás de los temas, ahora, si la gente pasa olímpicamente, con eso no quiero decir que, oye, que la gente tiene que implicarse más, pero sí un poco estar más en los temas, porque entre otras cosas, eso seguramente a los que están en el gobierno y a los que están en la oposición los hace ponerse más la pila.
Totalmente. Ricardo.
Bueno. Estos son temas complicados, ¿no? En una sociedad democrática como está España, en la Unión Europea, hay tres grandes poderes: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Los padres de una nación, cuando no son ejemplo en una nación, poco pueden exigir. Y los padres de una nación se ven en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos regionales, son los tíos, abuelos, lo que quieran, y muchas veces en los plenos municipales. Y se sabe que si la oposición dice sí, el gobierno dice no, y si el gobierno dice no, la oposición dice sí. Es decir, la falta de integración, y que está motivado muchas veces por la miel del poder. Se llama la miel del poder. Yo quiero ser mi poder, yo quiero ser en mi poder, porque estos son mis amiguetes y son los que voy a llevar, y esos son los que buscan los votos. Dicen que los extraterrestres vinieron a la Tierra y cuando llegaron y vieron al ser humano, se cogieron y se fueron. ¿Entiendes? Eso es una cosa que es difícil poner a los seres humanos en una coherencia absoluta, porque eso es una fantasía y es una falacia. Y lo podemos ver en todos lados. En cuanto a partidos políticos, yo siempre defiendo que cada partido político, que es un grupo de personas que pagan su tasa de partido, que discuten su estatuto, seleccionen a la persona que ellos consideren que debe ser. Y es respetable. Y esa persona, bueno, tratará de tener la mayor cantidad de votos. Pero vuelvo y te repito, estoy en contra, muchas veces, no estoy a favor tuyo, de que los profesionales no están en la política. Tú ves en cualquier partido, en cualquier parlamento o cualquier congreso, que muchos son de formaciones universitarias. Ahora, no necesariamente es un buen gestor aquel que es universitario. Hay personas que no son universitarios y son excelentísimos gestores. Y hay otras personas que son universitarios y no saben, lo único que saben es de lo que tienen. Es decir, eso es difícil de evaluar. Y difícil y muy complicado. Y en cuanto a las necesidades, las necesidades, por ejemplo, es muy frecuente en los Estados Unidos que un demócrata le vote a un republicano, o un republicano a un demócrata en los congresos, porque tienen un nivel de democracia que yo voy a representar mi lugar, en este caso, donde yo, los que me votaron a mí. Aquí, en España, lo que dice el secretario general, sea del Partido Socialista o sea del Partido Popular, es lo que va a hacer el grupo, y que no le abren un expediente, y fuere, y se va, y tiene que traer el acta. Es decir, aquí lo vemos, en Fuerteventura. ¿Dónde están los representantes de Fuerteventura y qué soluciones le han dado en el Parlamento, en las comunidades autónomas? ¿Dónde están? ¿Dónde se ven? De cualquier partido. Es decir, ¿dónde están? Tienen que responder al líder.
No, Ricardo.
Y si no responden al líder, ya, pero nosotros todos somos víctimas.
No, yo iba a decir, porque está muy alejado para allá. Bueno, no, hombre. Después están en la esquina.
Sí, no, entonces, no, no sé, porque me voy corriendo. Están muy alejados del líder. Es decir, nosotros nos debería decir, los seres humanos somos complejos por naturaleza. Somos muy difíciles de naturaleza, por naturaleza, incluso en una misma familia, en un mismo clan, tú ves la diferencia. Ahora, llevar eso a una conciliación, se necesita un nivel de integración, de participación, de compromiso, de necesidades, de desarrollo social, psicológico, y hablando de salud mental, donde hay muchos problemas de salud mental. Entonces,
el siguiente bloque.
Sí, son muchas las situaciones. Es decir, que es una falacia para mí que se pongan de acuerdo, porque nadie se pone de acuerdo. Yo no he visto a ninguno poniéndose de acuerdo. Y espera, que nos estamos acercando al final de la legislatura. Ahorita comenzarán la rotura. ¿Entiendes? Un político tiene que tener nivel. Un político tiene que ser de la gente de abajo, de la gente que sufre. ¿Entiendes? Es decir, un político que que me diga, yo soy de izquierda y tenga un coche de derecha y tenga una casa de derecha y actúe como uno de derecha, poco puede satisfacer a la gente. O uno de derecha, que llama a la derecha e izquierda.
Porque, pero creo que vendían
ellos. Claro, son más de derecha y de izquierda. Pero que se pintan así, como yo soy de izquierda, soy bueno. Y como tú eres de derecha, eres malo. Y ya, y así tú eres malo, pues no sé qué. Y eso es un error también. Es decir, como uno a los otros se van tirando, cuando son capaces de decir que esto es lo que está diciendo, se dedican a decir mentiras, se dedican a difamar de las personas, tanto de un bando como de otro. ¿Dónde tú vas a llegar a acuerdo?
Mira, precisamente anoche estuve viendo, ayer por la tarde estuve viendo una entrevista. Ahora te doy a Carlos también, un segundito nada más.
Ahí, precisamente, allí,
es que Ricardo. Viene a relación lo que ha dicho Ricardo. Bueno, dale, Iván.
No, ahora no quiero hablar. No, sí, no. Bueno, yo creo que las coaliciones son buenas. También son buenas las mayorías absolutas. Ejemplo, Galdar, Teodoro Sosa, que es un crack. Teodoro Sosa en las últimas elecciones, 19 de 21 concejales.
¿Pariente tuyo, Pedro?
De... muy amigo mío. De...
un lobby montado.
En los últimos 20 años, tú vas a Galdar y guías y no conoces las ciudades del norte. No las conoces, Pedro. Porque yo estudié en Santa María de 11 años, o sea que no las conoces. Pero, ¿qué pasa? Que me gustan más los gobiernos en conjunto, porque así se fiscalizan uno a otro. Es decir, el gobierno en Pájaro ahora mismo, coalición Canaria-PSOE, a mí es un gobierno que me gusta. ¿Por qué? Porque no para de trabajar. Parece que se empujan unos a otros y siempre ves cositas haciéndose, proyectos, y siempre ves movimiento. Entonces, a mí un gobierno de coalición, siempre y cuando haya voluntad por parte de los dos lados, me parece la forma perfecta de gobernar. Y a colación de lo que decía Pedro, que el ciudadano no se interesa por los plenos, Pedro, tienes que comprender, porque yo he visto algunos.
Cuando hablo pleno, sí, me refiero, sí, sí, todo en el ámbito.
Yo soy un tío aburrido.
Yo
he visto algunos. Soy un tío aburrido porque los veo. Algunos. Y dan pena. Es que tú estás en un pleno y dices tú, 1:20 para escuchar esto.
Pero bueno, yo no hablo ni exclusivamente de los plenos.
Entonces, muchas veces, la culpa de que el ciudadano no esté más metido y fiscalice más es porque lo ha aburrido el político. Década tras década. En mi opinión.
Bueno, yo no digo ni exclusivamente de los plenos, que también, ¿no? Sino interesarse más por lo público.
Me están dando por debajo. ¿Eh? Me están dando por debajo.
Ah, pues aproveche entonces que Carlos no sea que te termine.
Con la rodilla.
La rodilla, dice. No, yo creo que el tema de ideología tenemos que matizarlo un poco, porque yo creo que a nivel municipal las ideologías se diluyen. Mm. Ya no se trata más de ideología o no. Eso ya es un nivel más estatal, digamos, incluso a nivel de la comunidad canaria. Y creo que al nivel municipal el tema de tener que tratar, porque realmente lo que tú vas a solucionar son los problemas del vecino. Entonces, la ideología, como yo personalmente pienso, que se diluye un poquito a ese nivel, ¿no? La otra cosa que quería decir es el tema de la transparencia. Siempre se habla de transparencia, el portal de transparencia. Yo creo que los políticos no quieren que haya esa transparencia. Por eso no hay tanta, digamos, involucración de la población. Porque realmente, estoy de acuerdo con Iván, te aburren a tal modo de que ni te entran ganas de entrar. El otro día estuve preguntando, que era una pregunta que tenía para Pedro también, cuando tú entras a un ayuntamiento o alguna institución pública, tienes que firmar un contrato de confidencialidad, ¿no? Entonces, yo puedo entender que ciertos datos sí tienen que estar protegidos. No entiendo al 100% el por qué hay que firmar esa protección de datos. Puedo entenderlo en el sentido de datos que tú puedes dar de los vecinos, datos de personas y tal, igual, pero de cosas que estás trabajando para que el municipio tire adelante. Esas son cosas que yo no entiendo. A ver si tú podrías iluminarme un poco en ese sentido.
Ilumínanos.
Bueno, contrato en sí no firma. Contrato en sí no, pero se presupone que, vamos a ver, la información, sobre todo la protección de datos, y sobre todo cuando son temas sociales, ahí no puedes entrar preguntando.
Correcto.
Pero en cualquier momento, tú te puedes personar y preguntar por cualquier expediente si eres parte interesada, porque tiene que ser así, es decir, ahí está el tema de la transparencia. Ahora, tú preguntar por ayuda, yo recuerdo estando nosotros ahí en la oposición, preguntábamos por temas sociales. Yo sabía de antemano que me iban a decir que no. ¿Por qué? Porque sobre todo el tema de ayudas de gente necesitada, ese tipo de cosas, esa información,
sí, correcto,
no la puedes tener. A pesar de que después nosotros, o dasla, en este caso, hacerla pública, pero sí que es cierto nosotros que después, lo típico, en los decretos, ahí está todo documentado por decreto, ahí ves, si le van a ayudar a cualquier persona, y van a cualquier persona, sí, sí. Ahí se documenta, digamos, porque tiene que estar documentado.
Pero a otro nivel, Pedro, no me refiero ya a social. Sino, por ejemplo, cosas que tú estás tratando para infraestructura, ¿no?
Sí.
Que debería ser un poco más transparente en el sentido, por ejemplo, qué se está haciendo ahora mismo. O sea, ¿por qué no sale?
No lo quería decir Carlos, pero lo voy a decir yo. Diga. No lo quería decir él, pero lo voy a decir yo. Por ejemplo, con el tema de la finca de Ajuy, que no salió todo el caso a la luz y se vio los papeles y se vio todo. Lo quería decir
por... No, yo no iba por ahí.
Por ejemplo, pero es un ejemplo claro.
Porque, válido, por ejemplo, es un ejemplo válido. Pero decía, no lo he dicho yo, ¿eh?
No, lo digo yo. Se decía que había documentos confidenciales y de dinero público, pero es cierto lo que dice Carlos, ¿no? Es cierto.
Eso se llevó con ocultismo.
Esos documentos, hay, por ejemplo, documentos o expedientes que no se pueden ver hasta que estén conclusos. Es decir, tú no puedes estar en un expediente que está iniciado y tú no puedes estar en cualquier momento diciendo, mira cómo va esto, cómo va esto. Normalmente están cuando están los expedientes conclusos. Si eres parte interesada, pues como vecino no sé qué, puedes pedirlo perfectamente. Es decir, haz una solicitud con registro de entrada en cualquier ayuntamiento y el ayuntamiento tiene la obligación de responderte en este caso. Y si no, siempre tienes la opción de denunciarlo, esto es de transparencia.
Pero es que...
Pero tienes, digamos, ese derecho tú como ciudadano a tener esa información.
Pero es que la clase política, Pedro, perdona que te interrumpa, son unos cracks, porque juegan con esa base, el comodín del público. Tú metes una instancia, un registro de entrada.
Claro.
No te voy a responder y por silencio administrativo tienes la vía judicial. Y pasan 6 años.
No, la vía judicial, es decir.
Sí, al final te
tienes un plazo, yo no lo recuerdo exactamente, son 5 días. Tú llegas, tú presentas una solicitud y en este caso el grupo de gobierno.
No responde.
No te responde, tiene la obligación la secretaria de responderte.
Si no me responde.
No, tiene que responder.
No me responde. Ponte la situación.
Pero ya
¿qué te queda juzgado? Son 5 o 6 años.
Es juzgado, no, siempre está en la comisión de transparencia, que ahí te responde. Está el diputado del común, que ahí te responden siempre. Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos un derecho.
¿Pero cuánto tiempo puede pasar? Yo pregunto.
Suele ser rápido en ese tipo de cosas, en la respuesta del diputado del común y la comisión.
¿Cuánto tarda en llegar al diputado del
Es decir, tú mañana presentas cualquier solicitud, tiene la obligación el grupo de gobierno de responderte en 5 días. Tú ves que no te responde, la obligación en este caso la secretaria con los documentos se te responde. ¿Que no te responde? Que tiene la obligación de responderte, porque no deja de ser un funcionario. ¿Que no? Pues tiene la opción siempre de enviarlo al diputado común. Y eso es, normalmente suele ser muy rápido. Te lo digo porque yo lo oigo también como ciudadano. Y la respuesta, y no porque sea yo, que lo hace cualquier ciudadano, y te responden rápido. Ahora, que sea favorable o que no sea favorable, sí, eso es de historia. Claro. Ahora, que tú todos los días estés pidiendo informes, yo qué sé, hay determinados informes que a lo mejor no puedes estar pidiendo.
No, yo saco la pregunta porque veo un poco de incongruencia. Entiendo la mitad de la parte que no puedes hacer público ciertos datos, evidentemente, pero otros yo considero que sí. Entonces te he preguntado porque tuve una conversación con un concejal sobre el tema este y bueno, quería saber tu opinión.
¿Sobre el caso concreto que hizo?
No, sobre el tema de transparencia.
De transparencia, tiene la obligación. Recuerdo ahora mismo si a nivel municipal son 5 días, tiene tu registro un documento, tiene la obligación de responderte el gobierno de 5 días.
Lo de firmar la protección de datos, que es a un nivel superior al que estábamos hablando de cosas sociales, que yo no puedo dar nombres de vecinos ni lo que está pasando, eso es evidente, eso en ningún caso se debe permitir. Pero claro, hay otras cosas como... Están tratando con tu dinero, ¿no? Dinero.
Tienes derecho como ciudadano a que te den esa información.
Otra cosa es que te respondan a lo que tú preguntas, que también esa es otra cosa que nos hemos encontrado, que al final te responden lo que ellos quieren. Que a lo mejor no es la pregunta que tú has
hecho. Ah, bueno. Eso es otro tema. Es decir, tú haces una pregunta concreta. Si no lo pones en la exposición y lo que estás solicitando concreto eso, igual te responde.
Sí.
Lo que el gobierno en ese caso quiere responderte. Pero para eso está la habilidad, digamos, de cuando está haciendo uno el escrito y quiere que me lo respondan de esta forma.
Ok.
Perdón, Ricardo.
Gracias por la aclaración.
Bueno, en esta dinámica de respuestas, preguntas y respuestas, tiene que ver con el grado en que se hace la pregunta y con el grado en que se responde a esa pregunta. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen razón en lo que están planteando, pero a la hora de explicarlo por escrito, tremendo problema, no hay nadie que lo entienda. Hay otras personas que lo dicen en los bares, en la calle, pero no son capaces de llevarlo a donde tienen que llevarlo.
La gran mayoría.
Y está la disuasión, que es que la persona que va a responder va mezclando una cosa con la otra, como un tipo cantinflando, que se ve mucho en la política, el cantinflando.
Que ya está, qué buena la expresión,
¿eh? Y empiezan a hablarte, tú dices una cosa, te dicen la otra, no sé qué, y empiezan a enredarte y empiezan a no sé qué, y tú no puedes decir. ¿Cómo hay poca coherencia en eso? En la sociedad de esta, yo estoy hablando del poder legislativo, judicial y el poder ejecutivo, ¿cómo se está violando o se violan en todos los niveles esas directivas? Es decir, ¿y cómo a veces un poder y otro, tú no sabes quién es el que es el poder? ¿Y cómo se cuidan uno a veces unos y otros? Y en ese camino está la población. Una población que a veces carece de elementos consistente para poder reclamar su derecho. Pero también hay una cosa, no siempre la población tiene razón. Y tenemos que verlo claro. Es decir, no porque el pueblo también se equivoca. Y se equivoca mucho en muchas cosas. Y los políticos muchas veces hacen que el pueblo se equivoque porque lo llevan a equivocarse. Y a veces no orientan de verdad. Es decir, es como un niño. El pueblo es como un niño que tiene que irlo educando con una filosofía de vida, con una serie de reglas de juego, con un principio ético y de valores que a veces se carece. Y entramos en una dinámica que no se sabe. Entonces yo le digo cantinflando en la política.
Cantinflando.
Y después hay otra cosa para matizar lo de Carlos también, lo de la pregunta que era silla. Después pasa la habilidad del grupo de gobierno. Imagínate. Que haya poco personal es un tema de una oficina técnica. Y te pueden responder perfectamente, oye, por carecer de falta de personal en estos momentos, pues no podemos responder, no atender esto. Te queda siempre la vía la que estoy diciendo, ¿no? Porque puede pasar eso, tú vas a pedir cualquier expediente, están desbordados en la oficina técnica, o que el asunto dice, mira, en este momento no se te puede entrar, ya no puedes esperar ni 5 ni 10 días, tienes que esperar meses.
Sí.
Está la opción también esa, y bueno, cuando ya llame el defensor del pueblo, diga a la institución, oye, ¿qué pasa con esto? Oye, que hemos estado aquí, resulta que hemos tenido una de vacaciones y la otra estaba de abajo, y no podíamos responderle al ciudadano, esto de a pie.
Como me dijo...
Como decía Cantinflas.
Como me dijo hace años un...
Aquí se trabaja de sol a sol,
como
días nublados. Más o menos.
Correcto. Hace años... Una persona que considero de los tíos más inteligentes que existe en la política.
Gracias, Iván, gracias.
Me dijo, para eso estamos entrenados.
Otra
cosa. Sí, claro.
Una cosa que quiero aclarar, ¿no? Que aparte de todo lo que se llama de los políticos, yo considero.
Dale cariño a Ricardo. No, arrímate un poco más para él.
Cuidado. Independientemente
a lo que Ricardo nosotros... está contigo ya, ¿eh? En las próximas elecciones.
No, yo soy outsider. Hablando un poco así de los políticos, personalmente yo considero que en España hay grandes políticos en todos los partidos. En todos los partidos, y hay personas muy capacitadas y mucha gente comprometida en cualquier partido político. Que se está haciendo también una campaña contra los políticos que está afectando a la sociedad. Y quiera o no quiera, todos tenemos que entrar en política. Incluso cuando una persona dice, yo no quiero saber nada de política, ya automáticamente está entrando en política. Es decir, la política forma. Yo lo que quiero decir con esto, que no siempre vamos a poner al político como la persona fea, la persona, vamos, mafioso, que lo hay por ahí, no te digo que no, pero mafioso y feo hay donde quiera.
Y muchas
veces
son
mafiosos y feos de diferentes estratos sociales. Entonces, vamos también, sí, desde mi punto de vista, yo he visto políticos muy buenos, por ejemplo, que a mí me han gustado, por ejemplo, me gustaban mucho los debates de Rubalcaba y Rajoy, A mí me gustaban. Yo aprendía en esos debates en el Congreso, porque eran dos personalidades.
Sobre todo con Rubalcaba, aprendí.
No vamos
con el otro menos, ¿no?
No vamos a poner a uno más y otro menos. Y a uno más y otro menos. ¿Cómo fueron capaces esos dos de ponerse en contacto y llegar a negociaciones con la adjudicación del rey? Que eso fue un mérito grandísimo que tuvieron los dos. ¿Y cómo fue la despedida de ellos dos? Como con los caballeros que fueron uno y otro. A diferencia de los actuales. Que lo que generan es conflictos, generan disconfort, generan todo tipo de dudas, y ellos mismos son capaces de evaluarse uno y otro de mal. Entonces, con ese pensamiento político no me gusta. Independientemente que en cada grupo político hay gente de grandes valores. Yo, por ejemplo, aquí en Fuerteventura, yo creo que hay mucha gente también político de grandes valores, tanto de cualquier color político de lo que se quieran presentar. Ahora, ¿cuándo fallan? Cuando van a los meetings, pre-campaña o en campaña, que empiezan a decir, yo no voy a pactar con fulano, yo no voy a pactar, y después pactan. Entonces eso, la gente, claro, en el momento se dicen que no van a pactar, pero cuando lleguen, sacan las cuentas y dicen, bueno, vamos a pactar para que coge todo el mundo, ¿sabes? Entonces eso es un error para mí, porque dicen no van a pactar y al final pactan. Hoy dice que no pactan con Pedro, mañana pactan con Pedro, mañana dicen que no pactan con este, mañana pactan con otro, el otro no sirve, hoy sí sirve. Entonces la gente está viendo todas esas cosas, porque ahí se pierde, no sé, hay algo que se pierde ahí. Y ahí es donde yo digo que cualquiera puede ser político.
¿Has visto la entrevista de Carlos Alsina con Pedro Sánchez?
No.
Te recomiendo que la veas, porque Carlos Alsina le dice, ¿por qué nos ha mentido, presidente? Y él le dice que en qué ha mentido, y empieza a decirle, y él ha dicho que no, que lo que ha tenido que hacer, por favor, el moderador de esta tertulia, es que es la leche, tipo, dejar alarma puesta a una hora tempestiva, que al final tengo que levantarme a coger el teléfono. Pero,
¿te la pago?
Por favor, si usted es tan amable. Pero lo que te estaba comentando, Ricardo, es que dice que él no ha mentido a los ciudadanos, que él ha tenido que adoptar posturas políticas y que no ha mentido a los ciudadanos.
No, el que está mintiendo es la televisión y los videos de retroceso, donde él habla y habla una serie de cosas. Como eso, me voy 5 días para irme del poder, y la gente, no te vayas, Pedro, y Pedro dice, no, que ahora sí me voy, oigo, puede entrar, hay reconocido, vuelve a entrar. Es decir, ese escenario es muy feo para un país. Eso está bueno para Cuba, para un país latino que somos de una sociedad subdesarrollada. Eso sí está bueno, pero un país como España, que la clase política entre en juego, disuasorio, entre en juego de escenarios de teatro, deja mucho que desear. Y todo eso está influyendo en la política. Y no dejan de ser personas inteligentes, sí. No dejan de ser personas cualificadas, no dejan de ser personas estudiosas, y no se dejan de que tienen sus méritos. Sí, lo tienen, pero no sé qué pasa con la miel del poder. Que la mierda del poder.
No, la mierda del poder no. Vamos a ver una cosa. Yo creo que aceptar lo que decía en este caso Pedro Sánchez. Tú puedes tener pensado una cosa, pero el devenir de la política, de los escenarios, te pueden hacer cambiar ciertas decisiones. Yo recuerdo, ustedes también lo recordarán como yo, en la exposición de Felipe González, en la época ella con la OTAN, que no entraría en la OTAN.
Pero ahí está el devenir de la política
y no le quedó otra que con el tiempo entrar en la OTAN. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, te lo exige el momento y te lo exige las circunstancias. Tú puedes tener una idea, oye, yo creo que el ser humano no pensamos con lo mismo cuando tenemos 20 años o cuando tenemos 40. Yo creo que vamos evolucionando y en función de las circunstancias va cambiando. Ricardo dice como Cuba. Cuba quizás, a lo mejor, si hubiesen cambiado ciertas cosas, no estarían como estarían hoy en día en Cuba, la situación que tiene. Yo creo que los países, a ver, lo que se puede tampoco estar dando bandazos por un lado, muchos por un lado para otro. Pero que en un momento dado, un gobierno, un presidente, tenga que cambiar una situación porque entiende que tiene que hacer el cambio, tampoco puedes llevar por mantener tu palabra hasta la saciedad y destruir un país porque no quiere, digamos, cambiar de palabra. Mira, en la vida, como todo, nosotros podemos pensar una cosa hoy y desgraciadamente, para bien o para mal, mañana cambiamos. ¿Por qué? Las circunstancias te lo requieren y tendrás que cambiar.
Sí, Pedro, pero hay principios éticos y hay principios de honestidad, y hay principios de transparencia. Es decir, si un político llega, tiene que hacer esos cambios, y en un momento en una campaña dijo que no lo hacía, renuncia y da el paso al segundo para que siga. No siga porque estás mintiendo. Las estadísticas lo dicen todo. Las estadísticas hablan por sí solas. Los resultados hablan por sí solas. Cuando tú ves que dice todo va bien, pero la deuda externa se eleva. Cuando dice que todo va bien y aumenta, se empeora el nivel de vida de tu población, estás mintiendo. Y no se puede mentir, porque los resultados estadísticos, ni nadie en la vida, ningún político, con su palabra, es honesto si no tiene los resultados estadísticos y habla con estadísticas de las cosas que realmente son necesarias. Ahora, si a un político por conveniencia política, porque a mí este me gusta más, porque a mí todo esto es otro, y es mi amigo, tú lo haces perfecto, pero no está siendo honesto. Y esa honestidad se paga muy caro y se paga con deterioro de la, de todo. Mira hoy todo el problema que tiene España en los tres niveles de poder, donde se están cuestionando una serie de cosas que parece, y las necesidades reales de la población no, no salen. Entonces, tú me vas a hablar de honestidad, tú me vas a hablar de otra cosa. Por ejemplo, hoy están hablando de Israel, pero mañana, cuando Estados Unidos aprieta a España, España negocia con Israel. Es decir, cuando hay un gobierno dividido entre una cosa dice el presidente y una cosa dice la vicepresidenta. Eso no es honestidad, eso no es transparencia, eso no es coherencia. Eso no es que yo digo una cosa hoy porque no me conviene y mañana digo otra. No.
Yo estoy hablando, Ricardo.
Eso no se hace.
Yo estoy hablando, Ricardo.
Pero todo forma parte de mí.
Que en un momento dado, por las circunstancias en el que tú vives, tú tienes puedes en un momento dado cambiarlo. Tendrás que explicarlo bien y por qué cambia.
¿Y dónde está la explicación?
Bueno, yo creo que el presidente la ha dado en todo momento.
¿Tú crees que la
ha dado? De todas formas, yo creo que el tema del debate no vamos a hablar hoy en día.
En la entrevista de Carlos Alsina lo comenta.
A nivel nacional.
Podemos estar de acuerdo o no, pero en la entrevista de Carlos Alsina lo
defendió. ¿Por qué los cambios de posicionamiento?
Sí.
Creo que lo defendió.
Una cosa es que tú das una serie de vueltas y otra vez que tú convenzas. Claro. Convencer a una persona.
Una cosa es persuadir y otra es convencer, por supuesto.
Claro, tú puedes iluir y puedes decir lo que quieras, pero no es convencimiento, porque los datos que estás dando no se corresponden con la realidad. Uh-huh. Estás haciendo fantasía. Y una fantasía se paga muy cara.
Pero dale cariño a Carlos.
Es una fantasía muy cara.
Yo, Ricardo, estoy de acuerdo contigo en casi todo y con Pedro en casi todo. En realidad estoy de acuerdo con casi todos en casi todo. Lo que no podemos tener nunca como tabla de medir son los comentarios, la información y toda la metralla que mete el PP en los últimos 2 años contra el gobierno de España. Porque sobre todo el PP tiene Bankia del PP, la Gürtel es del PP. Entonces el PP no creo que esté en disposición en este país de hablar de ningún partido.
¿O los eres de Andalucía del PSOE?
Bueno, basura y en todos lados.
Claro, que hay en todos lados.
En realidad no está en disposición. Sí es verdad, Pedro, que sí, la gente cambia la forma de pensar. Pero es que Pedro Sánchez... Te voy a contar lo que me pasó a mí con Pedro. Yo cuando conocí el personaje Pedro, y le pasó lo que le pasó al personaje Pedro, y el tío se fue del partido, empezó a recorrerse España, y se ganó a todo, al partido, a los electores y demás, Pedro era la mejor película que yo había visto en mi vida. Y aparte de ser la mejor película que yo he visto en mi vida, políticamente hablando, que encima terminó bien, era el yerno ideal, un tío guapo, alto, era ideal. Lo que pasa es que Pedro cambió. El Pedro de la primera legislatura no se parece al Pedro de esta legislatura.
Como la época aquella, Felipe, de la primera legislatura no tenía nada que ver cuando cayó en las últimas. El poder está, al final desgasta. Una cosa es gobernar
yo entiendo,
y el tiempo desgasta. Y los cambios tienes que ir haciendo y al final te desgasta. Y tienes que ir tomando decisiones que muchas veces te contradices en las decisiones.
Yo puedo entender que tú prometas una cosa y después...
Dale cariño a Ricardo.
Dale cariño a Ricardo. Prometas una cosa y después no la cumpla. Pero yo creo que, personalmente, es lo que yo pienso, ¿sabes? Creo que lo que están haciendo es levantando cortinas de humo tanto uno como otro, y creo que ha pasado bastantes líneas rojas que tú puedes cambiar en cualquier momento tu forma de pensar. Incluso no eres la misma persona que hace 2 años, ni las necesidades hoy en día son las mismas de hace 2 años, y eso sí lo puedo entender, que puedas cambiar ese tema, ¿no? Por ejemplo, entiendo que va a pasar otra pandemia de esta, y cosas que él dijo que no iba a hacer, lo haga porque la necesidad, estoy poniendo un caso extremo, tal, pero yo creo que ha pasado ciertas líneas rojas, que por mucho que explique, y son cosas que yo tuve en su momento cuando mi mujer, no sé si lo conté, fue concejal durante 1 año y pico cuando inhabilitaron a Ignacio, entró mi mujer, ya nunca más quiso saber nada más de la política. Eso no lo puedo decir yo, ya se lo puedo contar a ella si la traen un día.
Me acabas de dejar ahora con la duda de traerla un día a una entrevista personal.
Debería. Habría un fin de semana, si me llevo yo solo.
¡Te quedaste, Rodríguez!
Lo que quiero decir con esto es, en ese momento, se prometieron unas cosas durante la campaña que después no se llevaron a cabo. Y tú has engañado, personalmente, yo pienso que tú, con esas promesas que has hecho, has engañado a muchas personas que te votaron porque querían el cambio de unas promesas que te hicieron, y llegado el momento, se me presenta. Me llevaron allí, y yo te lo contaré, a una reunión de un partido, se me presenta el representante de todas las islas aquí, y lo primero que dice es: me da igual lo que se diga en esta reunión, esto se va a hacer y ya está cerrado, así que ahora ya pueden hablar. Eso que me lo digan a mí, eso es como echarle gasolina al fuego. Y mi discursito que tenía ellos, ya no lo dije para la comunidad, sino se lo personalicé, y un día hablaremos de ello si quieres.
Una cosa que va a Iván, no es la primera vez que Coalición Canaria y Partido Socialista pactan. Ya habían pactado anteriormente cuando Rafael
11, 15, 19
Pilar, y Pilar estaban en, no es la primera, el primer pacto. Incluso tuvieron 8 años consecutivos
11, 15, 19
Ahora viene otra parte de, es decir, aquí en Paja no es el primer pacto que se hace coalición.
No.
Vale. Y todos conocen, yo recuerdo una vez que yo estaba hablando con Carlos González Cueva, recuerdan, que Dios lo tenga de la gloria, y yo le decía a Carlos: ¿por qué tú no le das caña a Rafael? Y él me decía a mí, me miró, se me quedó mirando y me dijo: porque es mi amigo. Porque es mi amigo. Es decir, recuerdo aquello. Y después, cuando tú lo conoces y vas conociendo a las personas y vas viendo, ¿sí? yo en un momento determinado fui un
azote de Rafael.
Un azote de Rafael y de Blas Acosta.
Sí.
Lo reconozco. Pero después que lo fui conociendo también, fui valorando cualidades que tienen. Blas Acosta tiene su cualidad también. Yo recuerdo que asumió el ayuntamiento con 50 millones de euros. Hizo unas negociaciones con Canal Agua, y pudo pagarle el salario entre él y Rafael, y hicieron una negociación brillante.
Sí.
Y yo he leído por ahí que dicen ha hecho unas negociaciones como jamás visto. Es decir, que nadie había logrado eso. Es decir, tienen sus méritos también. No vamos a decir, además, que pueden tener sus errores también, que cada cual lo ve desde su punto de vista. Pero no es la primera coalición. Yo, por ejemplo, siempre veo a Mario Cabrera como un hombre durísimo en política, muy bien preparado en política, a algunos no le gustarán y a muchísimos le gusta. Un hombre que cayó en declive política cuando en unas elecciones que hubo, se quedó prácticamente sin nadie, pronto sí subió como una marea, que es increíble. Y se hablaba, por ejemplo, del disgusto que había entre Mario Cabrera y Blas Acosta, porque eran, vamos, uno decía que eran las ardillas, y ahora están pactando a nivel del Cabildo en casi todas las instituciones majoreras. Es la única pacto que hay en todas las islas, porque los demás lo tienen entre PP y Coalición Canaria.
Correcto.
Es decir, no, estos pactos, y son beneficiosos, sí, ¿por qué no? Lo son, y son beneficiosos, incluyendo a veces, aunque no tengan la misma ideología. Pero que lo que te viene aquí es la persona, la capacidad que tiene una persona. Y como vemos cómo enseña este del PP, que lo tenía todo, y se puso a mandar WhatsApp y no sé qué, no sé cuánto, y se quedó sin nada, ¿entiendes? Desbancó a su propio partido. Es decir, todo eso se ha visto en política. Ahora, eso mide la capacidad funcional y la capacidad de vista de mira del político.
Por eso ahora la presidenta del PP, Jessica León,
ahora, perdona que te interrumpa. A mí Jessica, a mí Miriam de León me parece la oposición más responsable que hay en Pájaro. De toda la que hay, la más responsable y la mejor oposición a día de hoy, desde mi punto de vista, es Miriam de León.
Jessica León, ¿no?
Miriam.
Sí, pero no digo que Jessica es la presidenta actual del Partido Popular, elegida Ricardo, el pasado
estaba pensando ahora, con todo el cariño del mundo.
Para ir terminando, sí, por favor.
Sí, déjame que hable. Con todo
el cariño del mundo.
Que va a recibir su respuesta adecuada.
No, es que...
Pero tiene algo ahí en la recámara.
No, ya. Es que has estado en todos los partidos del municipio.
No, yo he estado... No, mira.
No,
estoy equivocado. Mira, yo soy una persona...
No, y otros más.
Yo soy... No. No, yo he estado... Yo milité en Coalición Canaria.
Espérate,
yo milité en Coalición Canaria, del cual tengo un recuerdo muy agradable.
Sí, lo sé,
muy
lo sé,
agradable, lo sé, y además reconozco que es un partido que a mí actualmente me gusta,
sí.
Pero por un problema de desavenencia que yo en un momento determinado me sentí mal.
Con mucha vehemencia, sí, la postura
yo de vengo coalición. De Coalición Canaria, no aquí de Fuerteventura.
No,
yo venía de
¿no?
Yo no me subasto. Mira, yo no me subasto. Yo no me subasto con nadie. Yo no me subasto con nadie por la sencilla razón de que yo nunca entro en una lista, nunca aspiro a un cargo político, ni personal de confianza, ni amiguete de nadie. Es decir, siempre he estado en la política bajo el fuego y siempre he defendido lo que he considerado que debo defender con mis equivocaciones. Yo estuve en Coalición Canaria y te voy a decir una cosa, estuve en Coalición Canaria, no aquí en Fuerteventura, yo fui militante de Coalición Canaria en Gran Canaria, en el tablero de Maspaloma empecé yo. Después se dedicó a Lanzarote, donde fui secretario de Sanidad de Lanzarote, dentro del partido de Coalición Canaria, y participaba en todos los pactos habido y por haber de Lanzarote. Y después vine para acá, y aquí me encontré con Carlos, y fue secretario general de Coalición Canaria, aquí un tiempo, hasta que Pili lo asumió, y fue cuando cogí el partido dividido, que se fue la gente de Ramón Carmelo. Por ejemplo, yo era un crítico de Ramón Carmelo, y reconozco que Ramón Carmelo tenía tremendos méritos. Así, en un momento determinado, yo fui, pues como se dividió, y empecé. Y después me encontré a muchas personas que yo pensaba que era gente que yo simpatizaba porque lo defendía. Y te veían en una cafetería y no te saludaban. Y veían no sé qué, y iban con su arrogancia. Yo digo, bueno, hasta aquí yo llegué. Porque yo muchas veces terminaba mi guardia y me iba a ver. Y defendí Coalición Canaria. Y otra cosa, yo fui militante, yo participé en el Partido Socialista durante unas elecciones, quizá por castigar a Coalición Canaria, porque me sentí mal. Pero no porque yo siempre he admirado a Mario Cabrera. Y tengo tremenda consideración de Mario Cabrera. Tremenda consideración.
Y mi pregunta ahora es...
Espérate, un momentico. Mi pregunta ahora te contesto todo lo que tú quieras.
Perfecto.
Y en el Partido Socialista me costó trabajo entrar. Porque para mí a veces... Y en el Partido Socialista hay mucha gente buena aquí. Mucha gente buena. Pero yo vengo de un país donde existe el socialismo. Y para mí la palabra socialista genera una serie de cosas. Pero reconozco que el socialismo aquí es diferente. Y, por ejemplo, aquí hay mucha gente, mis concejales que son del Partido Socialista, está el mismo Ray, están otros... Alejandro Jorge ha estado en varios partidos también y defiendo su capacidad de cambio. También veo con admiración también a Alexis. Alexis yo lo conocí cuando prácticamente él empezaba, que trabajaba con Gesplan, con Lázaro Cabrera. Uh-huh. Es decir, conozco toda esa historia, y más o menos. Y siempre estuve con tu mujer también, el mismo, tú ibas también, él también iba a la reunión de Coalición Canaria, conmigo ahí, que participábamos. Él participó con la parte, mira, de tú fuiste haciéndole campaña a Pedro Armas, ¿no? No, tú no fuiste en el listado, pero estaba ahí en el Yelitrae, ¿sabes?
A mí me sacaron una foto.
Tú estabas en el Yelitrae.
Sí.
Tú no ibas a poner el listado.
David, sí.
David, tú mira, un día se me acercó y me dijo. Mira. Un día se me acercó y me dijo. Estoy contigo, ¿eh? Estoy contigo, voy a estar con ustedes, con Rafael ahí a muerte, y con Marisol a muerte, y después lo veo con Pedro Armas. Oye, amigo, vamos, eso lo digo.
Carlos,
sin embargo, mira, Carlos. yo he sido vehemente, sí, no. Entonces, por eso, yo he sido vehemente. Oye, lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo, yo le voy a votar a ustedes porque ustedes son los que a mí me, y de pronto lo veo con amistad con Rodrigo y con amistad con Pedro Armas, y yo, que clase cambiaba.
Carlos, disculpa un momento. Ricardo, mira lo que estamos hablando anteriormente con los cambios, los bandazos o los cambios de opinión que tenía el presidente a nivel estatal. Que
no confunda eso.
Y es muy respetable que tú en un momento dado hayas podido cambiar de ideas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, como tú bien decías antes, conoces a las personas, conoces a los partidos y tienes el derecho, porque tienes el derecho y ninguno podemos cuestionarte, además te lo digo con todo el cariño y todo el respeto, no te lo tomes a mal, Carlos. Es decir, de cambiar de ideas, ¿por qué no?
Pero nadie tiene derecho, Ricardo. Nadie tiene derecho a cuestionar mis decisiones personales.
Ni
a mencionarlo, porque son decisiones mías.
Sí, pero
soy libre.
Tú las has mencionado, Ricardo.
Soy libre. Pero, una cosa que es el poder en el Estado. Y una cosa tiene una función del Estado. Y otra cosa es ser un individuo de la población.
Pero déjame, por si tú hablas tú, entonces esto no funciona.
Pero no confunda, nada
de tiempo. Te digo porque podemos. La gente en un momento dado se puede cambiar. Y a nivel estatal se hacen muchos burlos y al final uno tampoco tiene las cosas muy claras. Y yo, si me permite aquí el entrevistador, quisiera nada más que...
El moderador.
Sí.
Perdón. 20 segundos para cada uno.
Sí. Aprovechar y felicitar en este caso de la zona aquí de Morrojable, lo que es el colectivo de Cofete. Sí. Creo que le hayan reconocido a nivel parlamentario el poblado. Con más de 200 años creo que tiene eso. Yo creo que es para felicitar todo el pueblo de Morrojable y en este caso el poblado de Cofete. Felicidades a todas esas personas, a la asociación de Cofete.
Antes de terminar, la última pregunta, porque es que me la pusiste a huevo. Entonces, una pregunta que tengo, Ricardo. ¿Fuiste con Juntos por Pájara por castigar al Partido Socialista?
No. Vale. Yo fui junto con Pájara porque, primeramente, sí, yo no entré en la lista de Juntos por Pájara en nada. A pesar que pude haber entrado a cualquier, a lo que hubiese querido. Sinceramente, entré allí por una necesidad de la población, por una identificación. Perfecto. Y porque además fui víctima de la amiga Sandra Celí. De la amiga Sandra Celí, que se metió, trató de hacerme daño, de hacerme una serie de cosas en mi propio puesto de trabajo, haciendo mis cosas, y varias veces me dirigí a diferentes lugares. Hoy en día, una persona que tanto exigía tanta moralidad, te encuentra que está metida, que le consiguió un puesto de trabajo a su hermano de 3 años, violando todas las listas de había y por haber. No, claro que sí, pero yo lo discuto y lo defiendo vehementemente y me hago responsable de todo lo que digo aquí y lo defiendo hasta las últimas consecuencias, incluso hasta el último suspiro de mi vida.
Ahí este entra en el ring. Sí, señor. Señores, gracias, de verdad, gracias. Hasta la semana que viene, que de verdad me encanta. No, 20 segundos. Sé feliz. No, porque llevo una hora y...